el deseo de que yo no les vaya a fallar. Me lo repitié varias veces, porque se sabe, es de dominio público, que vamos a ganar la presidencia. Esa es la percepción, pero también así lo demuestran las encuestas, es un fenómeno. Estamos de 25 a 30 puntos de ventaja. Algo nunca visto. Por eso, posiblemente muchos estén pensando en que no podemos fracasar, no podemos decepcionar al pueblo, no podemos traicionar al pueblo. Estarían pensando muchos de que no puede ser cierta tanta alegría, tanta felicidad. Y por eso lo que queda es recomendar, no nos vaya a fallar. Pues vengo a Coacalco a decirles, no les voy a fallar. Con ustedes comprenderán, no es un asunto fácil. Económica, social, política, una crisis de inseguridad, de violencia. Hay también una crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Estamos en decadencia. Por eso no va a ser fácil, no es sencillo. Pero yo tengo la firme convicción, tengo la seguridad de que vamos a lograr la transformación de México. Que vamos a cambiar esta realidad de injusticia, de opresión, de corrupción, y vamos a iniciar una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Por eso hablo de una transformación, porque solo ha habido tres grandes transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros, los que estamos aquí, y millones de mexicanos, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Y somos muy dichosos. Tenemos la fortuna de que vamos a llevar a cabo esta transformación sin violencia, de manera pacífica. No se pudo transformar en otros tiempos de manera pacífica. La independencia se hizo con las armas, el movimiento de reforma igual, la revolución. Y no porque así lo quisieran nuestros héroes, los padres de nuestra patria. Es que así se les presentaron las condiciones. Hidalgo y Morelos eran sacerdotes, no querían la violencia. Juárez, que encabezó el movimiento de reforma, decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y tuvieron que enfrentar a los conservadores y luego a los invasores extranjeros, con las armas. Madero era pacifista, por eso se le conoce como apóstol de la democracia, y tuvo que convocar al pueblo a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar a la dictadura porfirista. Nosotros, fíjense qué oportunidad tan extraordinaria tenemos, que sin derramamiento de sangre vamos a llevar a cabo esta transformación, que va a ser pacífica, sin violencia, pero les aseguro que va a ser profunda, igual de profunda como la independencia, como la reforma, como la revolución. Va a ser pacífica, ordenada y al mismo tiempo radical. Y que nadie se asuste si uso la palabra radical, porque viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticia y de privilegio. Por eso, tengan confianza. Vamos entre todos a hacer historia, y yo no voy a traicionarles. Les puedo hablar de tres razones. Primero, por mis ideales, por mis convicciones, que es lo que estimo más importante en mi vida. Hasta que muera, quiero seguir haciendo de mi vida pública una línea recta. Segundo, tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Y tercero, no les voy a fallar, porque ya me comprometí a someterme a la revocación del mandato. A mitad del sexenio, a los 3 años, en las elecciones municipales, en diputados federales, se va a entregar también una boleta y se le va a preguntar a la gente: ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. A los 3 años, quiero que ustedes tengan las riendas del poder en sus manos y que ustedes sean los que califiquen. Y como voy a querer terminar mi mandato de 6 años, me voy a apurar y voy a hacer bien la tarea y voy a gobernar todo el sexenio. Voy a ganar esa consulta. Que son partidarios del principio de sufragio efectivo, no reelección. Pero no hace falta más tiempo. Con 6 años vamos a sentar las bases para transformar al país, para que tengamos una patria nueva. ¿Qué vamos a lograr en 6 años? Vamos a establecer una auténtica democracia en el país, porque no hay una verdadera democracia en México. Ya no es cosa de compararnos con países europeos. Estamos más atrasados en materia democrática que países centroamericanos. Hay más democracia en Guatemala que en México, y ya ni compararnos con Costa Rica, que tiene una democracia casi perfecta. Nosotros tenemos que establecer el ámbito democrático en nuestro país, y se tiene que dar el ejemplo desde el gobierno. El presidente tiene que garantizar la democracia, las libertades, que ya sea esta la última elección que se celebre bajo la sospecha del fraude electoral. Que se acabe con la compra del voto, con el tráfico de la pobreza de la gente. Que el voto sea libre, sea secreto, que no haya fraudes y que se tenga una verdadera democracia en nuestro país. Eso lo vamos a lograr. Vamos a lograr también, en los 6 años, limpiar de corrupción el país. Se va a acabar la corrupción política. Ahora es una vergüenza. México es de los países con más corrupción en el mundo. Hace relativamente poco, un organismo que se llama Transparencia Internacional hizo una encuesta, una evaluación, y de 175 países, México ocupa el lugar 135 en corrupción. Es de los países con más corrupción en el mundo. Y eso no es culpa del pueblo de México, eso es culpa de los políticos corruptos que han manchado la imagen de México en el extranjero. ¿Qué vamos a lograr en los 6 años? Limpiar esa imagen. Y vamos a mostrarle al mundo que el pueblo de México es un pueblo honesto, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Vamos a enaltecer a nuestro querido pueblo mexicano. ¿Y cómo se va a hacer? Desde lo otro. Siempre los intelectuales conservadores, los fifís, dicen, ¿y los cómo? Pues depende del proceder del presidente. Si hay voluntad política del presidente de acabar con la corrupción, claro que se va a acabar con la corrupción, porque la corrupción no se da de Coacalco hacia arriba, la corrupción se da de arriba para abajo. Aquí en Coacalco y en todos los pueblos de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El problema está arriba. Y vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo. ¿Cómo se barren las escaleras? Se va a acabar la corrupción. Ya ustedes se conocen. Son perseverantes, son tenedores, son necios. Ya se metió, dicen que algunos de mis adversarios están locos. Pues sí. Algo. Dicen que no estoy de acuerdo. Bueno, fíjense que ya se me metió en la cabeza de que la corrupción es el principal problema de México y que hay que acabarlo porque es un cáncer que está destruyendo el país, y me canso, canso. Se va a acabar la corrupción en el país. Delito de moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción, más de lo que imaginamos. El presupuesto nacional es de 5 billones, 300 mil millones. El Banco Mundial calcula que los políticos corruptos se roban el 20% del presupuesto nacional, 1 billón de pesos al año. Yo soy hasta moderado, casi conservador, porque estimo, para las cuentas que estamos haciendo, que se roban el 10%. De todas maneras, son 500 mil millones de pesos. Es muchísimo. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho. Estos se presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Eso se va a terminar y vamos a ahorrar esos 500 mil millones, porque también nos dicen, ¿y de dónde va a salir para financiar el desarrollo? ¿Cómo se va a financiar todo el programa de desarrollo social? ¿Cómo se van a cumplir los compromisos? Pues les digo, ya no vamos a permitir la corrupción, nos vamos a ahorrar esos 500 mil millones y con eso no vamos a tener necesidad de aumentar los impuestos. Voy a decirle el compromiso que no va a aumentar los impuestos en términos reales en todo el sexenio. No va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto sobre la renta. No vamos a seguir endeudando al país, porque se ha venido endeudando a México. Cuando entró Fox, mejor dicho, cuando salió Fox, dejó una deuda de 1.700.000 millones, 1.7. Poco este tema porque no se informa sobre este asunto. Cuando termina Calderón, de 1.7, ya la deuda la pasó a 5.2 billones, es decir, más de 200%. Y ahora, con Peña, la deuda pública, 10 billones. Solo para pagar intereses de esa enorme deuda que este año se tiene que destinar del presupuesto público 600 mil millones de pesos. Por eso, ya no se puede seguir endeudando al país, ni se puede ni se debe aumentar impuestos, ni vamos, y ese es mi compromiso, no vamos a aumentar los precios de los combustibles, no va a haber gasolinazos. En términos reales, no va a aumentar el precio de las gasolinas, ni del gas, ni del diésel, ni de la luz. No va a haber necesidad si acabamos con la corrupción. Y con un complemento, un añadido, que también nos va a dar bastante dinero. Vamos a ahorrar, va a haber un programa de austeridad republicana. Le vamos a bajar al costo del gobierno, porque ahora le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. ¿Quién mantiene al gobierno? Y es un gobierno mantenido y bueno para nada. Miren, cuando hablo de austeridad y se lo platico a dirigentes del extranjero o analistas del extranjero, no les gusta mucho la palabra austeridad porque tiene un sentido distinto para ellos que como nosotros vemos la austeridad. Ellos piensan que la austeridad es despedir trabajadores, que es lo que han venido haciendo con la política económica neoliberal. Para nosotros, austeridad es acabar con los lujos de los altos funcionarios públicos. Para nosotros la austeridad es lo que decía Juárez, que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía. Entonces, ese plan de austeridad se va a aplicar. Ya no van a ver los sueldos que hay ahora para la alta burocracia, que es como una burocracia dorada. Les pagan muy bien porque los tienen al servicio de la mafia del poder. Los maicean. ¿Por qué esto de el maiceo? Es una expresión de Porfirio Díaz, que cuando se le enfrentaba a alguien y lo cuestionaba, decía Porfirio, ese gallo tiene maíz. Y maiceaban al gallo y ya dejaba de cantar al gallo. Pues es lo mismo ahora. Los tienen bien maiceados. a los altos funcionarios públicos, con todo respeto. Los ministros de la COP llegan a ganar 650 mil pesos mensuales. Imagínense si van a hacer justicia, porque aquí tienen que optar entre obedecer a los que se creen amos y señores de México, a los integrantes de la mafia del poder, o actuar con rectitud y hacer justicia. Pues lo que han hecho es plegarse al mandato de los potentados. ¿O conocen ustedes alguna resolución? Porque a lo mejor yo estoy exagerando la nota. ¿Conocen ustedes alguna decisión que haya tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en beneficio del pueblo de México? ¡Nada! Y me consta, porque cuando iban a privatizar el petróleo, hicimos toda una campaña, recogimos firmas de conformidad con la Constitución, más de 3 millones de firmas, para que se celebrara una consulta ciudadana y que se le preguntara al pueblo si estaba de acuerdo en la reforma energética. ¿Qué respondió la Suprema Corte? Que no procedía, porque obedecen la orden de los potentados. Por eso les pagan muy bien. Lo mismo con el poder legislativo. Los senadores, 500 mil pesos mensuales. Los diputados federales, 400 mil pesos mensuales. Pero no solo eso. Últimamente, ya de manera descarada, hay una partida, estaba hasta el año pasado, en el presupuesto, para sobornos a los diputados. La partida de noches, para cada diputado, 20 millones de pesos para votar por las reformas que le convenía a la mafia del poder, aunque se perjudicara al pueblo. Bueno, ya no se puede así. Lo mismo con la corrupción del modelo neoliberal, han ido creando nuevas instituciones para asegurar de que van a enfrentar la corrupción, de que va a haber legalidad. Y suele pasar de que siempre disfrazan, arropan estas nuevas instituciones como independientes, como surgidas de la sociedad civil, y que por eso pues van a funcionar muy bien. Y se han venido creando cada vez más instituciones. El Instituto de la Transparencia, por ejemplo. ¿Saben qué resolvió el Instituto de la Transparencia? Entrando, de que todos los que recibieron condonación de impuestos, los que no pagaron impuestos, que el gobierno les condonó los impuestos, me refiero a los grandes contribuyentes, sus nombres iban a permanecer en secreto hasta el 2019. Esto desde Fox hasta el 2019. Un Instituto de la Transparencia que su primera decisión importante es mantener en secreto la lista de los que se beneficiaron con la condonación de impuestos. Y lo último que resolvieron es mantener en secreto toda la investigación de los sobornos de la empresa Odebrecht, por la que están presos hasta expresidentes en otros países. Aquí el Instituto de la Transparencia parece increíble, surrealista, resuelve que se mantenga en secreto la investigación. Bueno, ¿cuánto ganan los consejeros de este Instituto de la Transparencia? 400 mil pesos mensuales. Pero así está el INE, 300 mil pesos mensuales para los consejeros. El TRIFE, para los magistrados, 400 mil pesos mensuales. Ya eso se va a terminar. No van a valer esos sueldos. Y voy a dar el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto, sin compensaciones. convicción, sino porque está en la Constitución establecida en el artículo 127 que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Y todos estos que mencioné ganan más que el presidente. Cuando yo me bajo a menos de la mitad el sueldo, pues de ahí para abajo, todos se va a cumplir la Constitución. ¿Y por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba? Porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Ni modo. Qué populista es Andrés Manuel, ¿verdad? Van a ganar más los maestros y las enfermeras y los médicos y los policías, los soldados, los que trabajan en el servicio del Estado, y va a aumentar el salario para los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. Eso no es populismo, es justicia laboral. No voy a vivir en los pinos. Otra medida populista de Andrés Manuel, de Andrés Manuel López. Los pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Van a ser un espacio. Vamos a integrar toda esa área. Son más de 600 hectáreas. Y ahí está el Museo Nacional de Antropología. Y está el Museo de Historia, y está el Castillo de Chapultepec, y ahí está el Auditorio Nacional, y ahí está el Zoológico, ahí van a estar los pinos. Va a ser un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México, que no lo tiene ni Nueva York. Ni Londres, ni París. Yo no voy a vivir en los pinos porque además esa casa está embrujada. Ahí hay malas vibras. Espantan, aparecen chupacabras. Tampoco me voy a subir al avión presidencial. Me voy a trasladar en aviones de línea comercial. Hay forma de ir a todo el país. Los aviones de línea comercial, como lo he hecho siempre, y ya llegando a un estado por tierra. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México y los he visitado más de una vez. Y abajo, conozco los 570 municipios de Oaxaca, conozco los 217 municipios de Puebla, los 212 municipios de Veracruz, los 125 municipios del Estado de México. Conozco todos los municipios del país y siempre he estado abajo. Y así voy a seguir. No vamos a usar aviones. Estos, la verdad, presumen mucho. Imagínense qué mentalidad la de estos gobernantes, haciendo tanta pobreza, comprar un avión que vale 7.500 millones de pesos. ¿Qué cabeza cabe? Solo porque son pequeños faraones, acomplejados, corruptos. Me sumo a la noche con propia León para Peña y voy a ofender al pueblo. No lo voy a hacer. Ese avión lo vamos a vender. Ya ven que Donald Trump es muy presumido y pide aceite, pero no tiene un avión así. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Aquí hay un paréntesis para decir que celebro la decisión que tomó de dar marcha atrás a esa práctica inhumana racista de separar a los niños de sus padres para deportarlos. ¡Qué bien! ¡Qué rectificó! Claro que fue por una denuncia mundial, pero eso es muy importante. Todo lo que de que se va a permitir sumisamente la prepotencia de ningún personaje, por poderoso que sea. Si no tiene razón, si no le asiste la justicia, todos los hombres libres de México y del mundo deben de protestar. Y ahí está el resultado. Hubo protesta y tuvo Donald Trump que rectificar. Así se debe de actuar siempre ante la injusticia. De todas maneras, no dejo de reconocer que fue una buena decisión política y que supo escuchar, porque hay veces que se ciegan y ya no escuchan nada, se sienten todopoderosos, se sienten superiores a todos. Qué bien que él supo escuchar las protestas de muchos ciudadanos, porque esa medida era a todas luces inhumana, racista, contraria a la justicia. Ahí cierro ya el paréntesis. Vamos a vender todos los aviones que tiene el gobierno. Son 54 jets. Tienen 118 helicópteros. Ya mandé a hacer el inventario porque ya soy con un ojo al gato y otro al garabato. No quiero que cuando lleguemos ya no haya nada. No va a haber pensión para los expresidentes. Ya no se nos van a entregar los 5 millones de pesos mensuales a los expresidentes. No va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Van a tener que ir al ISSSTE o al Seguro Popular para que vean lo que se siente. Fortalecer el mercado interno. Ya no vamos a apostar a comprar todo lo que consumimos en el extranjero, como ha venido pasando. Vamos a producir en México lo que consumimos. Los alimentos. No es posible. El maíz es originario de México. Esa planta bendita que se da en todas partes. Se da en la costa, se da en los barrios. Y por estos tecnócratas irresponsables, insensatos, ahora estamos comprando maíz en el extranjero. Se compran 14 millones de toneladas al año de maíz. México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero. Tenemos que producir nosotros el maíz. Y lo mismo producir el frijol, que lo estamos comprando. Y estamos comprando el 90% del arroz que consumimos y estamos comprando el 40% de la leche que consumimos. Estamos comprando la carne de cerdo, la carne de res, estamos comprando la madera. El 50% de la madera que consumimos se compra en el extranjero. Estamos comprando las gasolinas, tenemos petróleo, se vende la materia prima y compramos las gasolinas porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería, porque la mafia del poder tiene el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Por eso la gasolina es tan cara en el país. En Estados Unidos, 13 pesos el litro. Acá la más barata, 20 pesos el litro. En Estados Unidos, 10 veces superior el salario a lo que gana un trabajador en nuestro país. Acabo de estar en la frontera con Guatemala, en Tapachula. Guatemala no tiene petróleo y es más barata la gasolina en Guatemala que en México, por la corrupción que hay en el país. Así como existen los guachicoleros de abajo, estos correños los ductos que se roban la gasolina, existen los guachicoleros de arriba, de cuello blanco. Vamos a triunfar y ya no va a haber guachicol, ni abajo ni arriba. ¡Adelante! Y se va a acabar la corrupción. Vamos a rehabilitar las 6 refinerías que tenemos y se van a construir 2 grandes refinerías para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Y de esta manera vamos a reactivar nuestra economía. Desde hace 30 años no hay crecimiento económico en México. Eso es uno de los asuntos que se callan, que no se dicen. En 30 años, crecimiento promedio del 2% anual. Si descontamos el aumento de la población, el resultado es cero crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Por eso, tenemos que reactivar la economía. Nosotros queremos que haya un crecimiento económico de cuando menos el 4% anual, el doble de lo que ha habido de crecimiento económico en los 30 años de periodo neoliberal. Ese es nuestro propósito y lo vamos a lograr porque vamos a impulsar muchos proyectos de desarrollo, del sur al norte. Vamos a impulsar mucho el turismo desde Quintana Roo. Vamos a construir un tren moderno, se va a construir una vía para un tren bala para el turismo, Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul, Palenque, para meter a los turistas que lleguen a la Riviera Maya, al Caribe, hacia el interior del país, sobre todo a los estados de Yucatán, de Campeche, Tabasco, Chiapas, porque ahí tenemos una gran riqueza cultural. No es nada más la belleza del Mar Caribe, ahí floreció la gran cultura maya. Calakmul es un centro arqueológico espléndido, extraordinario, es como el Nueva York de los mayas, algo extraordinario, bellísimo, no se conoce. Por eso ese tren. Vamos también en el sudeste a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables con varios propósitos: reforestar, mejorar el medio ambiente, crear 400.000 empleos y que la gente del sureste, como es el propósito, ya no tengan que emigrar. Mi sueño es que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas. Que el que quiera irse, se vaya por gusto, no por necesidad. Miren, vamos a convertir a México en una potencia económica. Ya hablo de otro proyecto. Lo que es el Istmo de Tehuantepec, que es la parte más angosta de la República, ahí va a crearse una zona de desarrollo, porque vamos a rehabilitar los puertos de Salina Cruz, que está en el Pacífico, y el puerto de Coatzacoalcos, que está en el Golfo, para unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Es como un canal de Panamá, nada más que no va a ser un canal, va a ser una vía para tren de carga de contenedores con estos dos puertos. Y en toda esa franja, a los 300 kilómetros, se van a instalar fábricas ensambladoras para que haya mucho trabajo en el Istmo de Tehuantepec. Acá, más hacia el centro, se va a resolver el asunto del aeropuerto. Pero no con ese costo. No se puede destinar 300.000 millones de pesos, cuando menos, para hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco. Hay otras necesidades. Nosotros consideramos que se puede resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto construyendo 2 pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía y que no se cierre el actual aeropuerto como pretenden. Y se puede hacer esa inversión que va a significar menos presupuesto. Podemos resolverlo con el 20-30% de los 300.000 que pretenden gastar en el aeropuerto nuevo del lago de Texcoco. Y ahí vamos también a crear muchos empleos. Y así vamos a desarrollar el país, va a haber crecimiento. Miren, se necesitan tres cosas para sacar a México adelante. Y tenemos dos, y pronto vamos a tener la tercera. ¿Qué se necesita? Primero, que haya recursos naturales. En México hay muchas riquezas, a pesar de que nos han saqueado por siglos. México es de los países con más riquezas en el mundo. Hay buenas tierras, hay agua, hay petróleo, hay gas, hay oro, hay plata, hay cobre, hay selvas, hay litorales, muchos recursos naturales. Lo segundo, tenemos un pueblo trabajador. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Y el que lo dude, porque también nos han manipulado mucho, haciéndonos creer de que si hay pobreza es porque el pueblo es flojo. No. El pueblo de México es un trabajador, es el ejemplo de los migrantes, los que se han tenido que ir a buscar la vida a Estados Unidos. Se están enviando a sus familiares 28 mil millones de dólares al año. Ya esas remesas de dinero son la principal fuente de ingresos que tiene el país, más que el petróleo, más que el turismo. ¿Qué demuestra eso? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, nuestro pueblo es trabajador. Entonces, si tenemos recursos naturales, riquezas, y tenemos un pueblo trabajador, ¿qué es lo que nos falta? Un buen gobierno. Y eso es lo que vamos a tener ya. Un buen gobierno. Y México va a despertar. Y va a cambiar las cosas. Ahora, no amenazas con hacer un muro y militarizar la frontera. Pero si crece nuestra economía y hay trabajo en México y buenos salarios, pues ya nadie se va a querer ir allá. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Cómo van a levantar las cosechas en los campos de California? ¿Y cómo van a hacer sus edificios en Nueva York? No va a haber mano de obra. Vamos a cambiar la correlación de fuerza. Ya no les va a servir ningún muro, ninguna amenaza, porque nuestro país va a tener mucha fortaleza. Eso es lo que tenemos que estar pensando, convertir a México en una potencia. Ya me estoy alargando, ya se me pasó mi tiempo. Miren, yo no hablo de corrido, por eso me falta mucho. Ya termino. Nada más diciéndoles que se va a atender a los jóvenes como una prioridad. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio, el derecho a la trabajo. Cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, me propuse darle un trato especial a los adultos mayores. Ahora, sin dejar a los adultos mayores, le vamos a dar toda la atención a los jóvenes. Todo. Los que estudian preparatoria, beca mensual. A todos. Aquí me llevaría tiempo argumentar. Nada más les digo que muchos no terminan la prepa por falta de recursos económicos. Es en el nivel de escolaridad en el que se presenta más deserción. Abandonan la escuela y son los adolescentes. Es la edad más difícil en la que debemos de tener más cuidado, porque es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Entonces, todos los que estudian preparatoria, beca mensual. Los que ingresen a la universidad, primero decirles que no van a haber rechazados. Se acaba lo de la excusa de que no pueden ingresar porque no pasan el examen de admisión. Eso es un cuento. No es que no pasen el examen de admisión. No hay presupuesto en las universidades públicas, no tienen cupo. Miren, cuando yo llegué a estudiar a la ciudad de México, llegué y pude estudiar 1972, ¿sí? Ya murió. Vine a estudiar por una vez, porque nos daban alimentación y hospedaje. Viví en la casa del estudiante tabasqueño, allí en Violeta, en la colonia de Guerrero. Vivíamos 80. Por esa beca pude estudiar porque mis padres dedicaban al comercio, en ese entonces fracasaron, no tenían para pagarme el estudio, y con esa beca me vine a estudiar, gracias a esa beca. Pero lo más importante por lo que pude terminar mi escuela fue porque no son los maestros, sino que en ese entonces de cada 10 que presentábamos exámenes para ingresar a la mañana o al politécnico, entrábamos 9, solo rechazaban a 1. Ahora es al revés. De cada 10 que presentan el examen, aceptan a 1, rechazan a 9. Eso es un retroceso. Vamos a ganar y ningún joven se va a quedar sin la oportunidad de estudiar. 100% de inscripción a todos los jóvenes. Se van a abrir, si es necesario, nuevas universidades públicas, y los jóvenes de familias de escasos recursos económicos van a recibir una beca de 2.400 pesos mensuales. Todos los jóvenes también que ya no estudian y no tienen empleo van a ser contratados. Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Vamos a que trabajen como aprendices. Van a estar en talleres, en empresas, en comercios, y se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales mientras se capacitan para el trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Atención especial a los jóvenes. Si no, es que si no atendemos a los jóvenes, no se puede resolver el problema de inseguridad y de la violencia. Ya hay que dejar a un lado la hipocresía. Hay 16 millones de jóvenes en situación de pobreza. Ese es el problema. Son tentados para tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso hay que atender a los jóvenes. No se va a resolver el problema de inseguridad y de la violencia solo con el uso de la fuerza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Va a cambiar ya toda la estrategia que no ha dado resultado para resolver el grave problema de inseguridad y de la violencia. Miren, 80 homicidios diarios en el país. Nunca habíamos dado tan mal como ahora, y esto sigue con lo mismo desde Calderón, que para legitimarse fue a Michoacán y le pegó un garrotazo a la vispera, a lo tonto, y desató esta guerra. 230.000 asesinados reconocidos como desaparecidos oficialmente, según las cifras oficiales, 36.000 personas, más de 1 millón de víctimas de la violencia, familiares afectados, convirtieron al país en un cementerio. Vamos a cambiar ya esa estrategia. Yo voy a asumir la responsabilidad, no solo voy a ser el presidente, de acuerdo a la Constitución y a la ley, voy a ser también comandante supremo de las Fuerzas Armadas y voy a atender personalmente este asunto. Todos los días, a las 6 de la mañana, me voy a reunir con el Gabinete de Seguridad, como lo hice cuando fui jefe de gobierno. Ahora va a ser en Palacio Nacional, voy a tener ahí, junto a mí, todos los días, a las 6 de la mañana, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al procurador, ahora se llama fiscal especial, fiscal general, va a estar conmigo la secretaria de gobierno, que va a ser por primera vez una mujer, Olga Sánchez Cordero. Y vamos de nuevo a crear la Secretaría de Seguridad Pública. Y yo voy a recibir todos los días, desde las 6 de la mañana, el reporte, el pacto de la policía, de lo acontecido en las últimas 24 horas, todos los delitos cometidos en la República, y todos los días vamos a tomar decisiones. Y vamos a pacificar al país. Una vez que ganemos el día primero, voy a hacer de nuevo una convocatoria a dirigentes religiosos, voy a invitar al Papa, voy a invitar a ministros religiosos evangélicos, voy a invitar a representantes de organizaciones civiles de defensa de derechos humanos, voy a invitar al secretario general de la ONU. Vamos a tratar el tema de la violencia en México, vamos a recibir todas las propuestas y vamos conjuntamente a elaborar un plan, de modo que cuando lleguemos el día 1 de diciembre ya se aplique una política nueva en materia de seguridad, en materia de justicia en nuestro país. Todo esto tiene que ir acompañado, repito, de cambios. Vamos a atender a los jóvenes, lo mismo le digo a los maestros, vamos a mejorar la calidad de la enseñanza, pero para eso vamos a hacer a un lado, se va a cancelar, aunque parezca una contradicción, vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Por ahí vamos a empezar. Se va a corregir, como dicen los abogados, se va a reponer el procedimiento, porque no se puede aplicar una reforma educativa sin los maestros. ¿Quién enseña? ¿Quién transmite el conocimiento en el aula? ¿Cómo se lleva a cabo una reforma educativa sin los maestros? Es que lo que aprobaron no es una reforma educativa, una reforma laboral. Vamos a ponernos de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos, con especialistas. Vamos a elaborar conjuntamente un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Eso es lo que vamos a... Se terminan las privatizaciones. Ahora dieron un alpazo, un adrubete, firmaron un acuerdo para privatizar. El agua, ese decreto va para atrás. Es un decreto, no es una ley, de modo que se puede nulificar por el nuevo titular del Ejecutivo. Ya no van a haber privatizaciones. Esa política no ha dado resultados ni siquiera en términos cuantitativos. Lo que ha crecido es la corrupción, creció la pobreza en estos 30 años, y creció la inseguridad y la violencia. De modo que esa política económica se va a hacer a un lado y vamos a tener una política económica propia, una agenda nuestra. No vamos a estar recibiendo las recomendaciones, las recetas de organismos financieros internacionales. Vamos a tener nuestra propia agenda de acuerdo a nuestros problemas nacionales. Vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble desde diciembre. Van a recibir la mitad del salario mínimo diario, por ley. Eso es alrededor de 1.500 pesos mensuales desde diciembre, no 1.160 pesos cada dos meses. Van a recibir el doble y van a tener ese acuerdo también jubilados y pensionados del ICE y del seguro. Va a haber pensión para todos los discapacitados pobres del país. Bueno, ahora sí ya, ya terminé. Todavía vamos a Pachuca. Termino en Coacalco diciéndoles que voy a regresar como presidente electo. Porque les voy a traer. por escrito el plan de desarrollo integral, porque va a comprender lo que vamos a llevar a cabo para impulsar actividades productivas, crear empleos, lo que se va a hacer en infraestructura y en desarrollo social. El plan de desarrollo para Coacalco y esta región del Estado de México. Vengo antes del día 1 de diciembre, antes de que me pongan la banda a la presidencia. Porque lo quiera o no lo quiera, la magia va a pegar. Recuerden que vamos buscando un cambio verdadero, una transformación. No es votar por candidatos o por partidos, es votar por la transformación del país. Ahora hay una estrategia de nuestros adversarios que están induciendo para que se vote dividido. Ya han aceptado, ya reconocen que no van a ganar la presidencia, pero les están diciendo a muchos de que voten por senadores, por diputados de sus partidos, porque quieren irse a refugiar al Congreso, quieren que no tengamos mayoría en el Congreso. Por eso les digo, votos parejos, para tener mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ahora en las encuestas ya tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, según las proyecciones. Pero hay que seguir en estos días insistiendo que se requiere el voto parejo. También les pido que apoyen a Carolina García, candidata a diputada federal. Alicia Mercado. Candidata a diputada local. A Darwin Eslava, candidato a presidente municipal. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Con él voy a estar. Ahora que regreso, en la falla del presidente municipal electo de Coacalco. Muchas gracias a Joel Cruz, dirigente del Partido del Trabajo, que nos acompaña. Nos acompaña y agradezco mucho a Udel Flores, que es el Partido Encuentro Social. Y vamos adelante. Y lo que les decía al principio, no les voy a fallar. Amor con amor se paga. Así como ustedes me quieren a mí, les quiero a ustedes. Y un poquito más todavía. Vamos adelante. Que viva.